siguiente sermón fue titulado Epístola de Primera de Pedro número 9, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 6 de marzo de 1993. Todas las escrituras han sido tomadas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Me gustaría comenzar repasando un poco lo que estudiamos la última vez. Cometí algunos errores al enumerar las categorías relacionadas al ejemplo de Jesús, a su crucifixión y a todos los aspectos que cubre, además de algunas cosas muy importantes para nosotros. Entonces continuemos, vayamos a 1 de Pedro capítulo 2 y vamos a leer los versos del 21 al 25. Voy a leerlo de nuevo y luego repasaremos para volver a enumerar los puntos apropiadamente. 1 de Pedro 2 en el verso 21 dice: Porque para esto fueron llamados. Aquí están todas las cosas para las que fuimos llamados. La primera es, porque Cristo también sufrió por nosotros. Ese es el punto número uno. Número dos, dejándonos un ejemplo. Y por supuesto que ese ejemplo está en cada parte de su conducta. Número tres, que deberían seguir sus pasos. Número cuatro, quien no cometió pecado. Lo cual dice ahí en el verso 22. Número cinco, ni fue encontrado engaño en su boca. Número seis, quien cuando fue insultado, no insultó en retorno. Número 7. Cuando sufría, no amenazaba. El número 8 es, sino se encomendaba él mismo a quien juzga justamente. Número 9. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el árbol. Número 10. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, y eso lo repasamos en Romanos capítulo 6, donde se menciona que es a través de la operación del bautismo. Entonces ese es el 10, para que nosotros, estando muertos a los pecados, número 11, podamos vivir hacia justicia, que es algo muy importante. No solamente los mandamientos de Dios son justicia, sino que esa justicia nos estaría justificando delante de Dios para que Dios nos acepte así como ha aceptado a Cristo. Número 12, por cuyos azotes ustedes fueron sanos. Esa es una aclaración interesante porque cuando Dios dice que hace algo, podemos estar seguros de que está hecho, y esto se indica en un tiempo pasado. ¿Ok? Ahora, veamos algunas escrituras acerca de seguir a Jesucristo. Nosotros debemos seguirlo a Él. Vayamos a Juan capítulo 10 porque esta es la sección más importante referente al tema. Esta es la manera en que debemos seguir a Cristo y es la manera en que debemos ministrar a las personas siendo ministros, porque aquí se encuentra toda la cuestión acerca de las ovejas, acerca del redil, acerca de seguir a Jesucristo y acerca de entender lo que Él está diciendo. Vamos a leerlo en Juan capítulo 10, en el versículo 1. Juan 10, versículo 1. Dice así: verdaderamente, verdaderamente les digo, aquel que no entra al redil a través de la puerta, es decir, hay una manera apropiada de venir, usted no puede entrar a la iglesia de Dios de ninguna otra manera. Ahora, ¿cuáles son las maneras de entrar al redil? Bueno, Dios lo tiene que llamar, usted se tiene que arrepentir, usted se tiene que bautizar, usted tiene que recibir el Espíritu Santo, tiene que guardar los mandamientos de Dios, tiene que vivir en la gracia de Dios, tiene que amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todo su ser. Usted tiene que amar a los hermanos como Jesús nos amó a nosotros, y usted tiene que amar a su prójimo como a sí mismo. Todas estas cosas constituyen entrar al redil, o el proceso de entrar al redil. Esta es otra manera de decir que si no lo hacemos a la manera de Dios, no hay manera de que lo podamos lograr. No hay manera de que podamos entrar. Ahora, recuerden que la última vez recalqué cómo el hombre dijo: Señor, yo voy a seguirte a donde tú vayas, te seguiré a donde tú vayas. Y Jesús dijo, los zorros tienen hoyos y los pájaros del campo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ningún lado donde recostar su cabeza. Porque tal vez uno no puede hacer que cualquier tipo de personas sigan a alguien, pero lo harían bajo sus propios términos, ¿no? Bueno, eso no es algo que viene de Dios, esa no es la manera de Dios, esa es una de las otras maneras. Así que como dicen Juan 10:1, dice verdaderamente, verdaderamente les digo, aquel que no entra al redil a través de la puerta, sino se trepa de alguna otra manera, de esto podemos decir que está refiriéndose a toda doctrina falsa como esas otras maneras que está diciendo aquí, ¿sí? Si no se trepa de alguna otra manera, haciendo alusión a las doctrinas falsas ahora, ¿cuáles son algunas de esas doctrinas falsas o enseñanzas falsas? El domingo, la Navidad, las Pascuas, Halloween, la Pascua equivocada, los símbolos equivocados de la Pascua, todas esas son las otras maneras. ¿Sí? Cuando las personas vienen ante Dios y dicen, Dios, quiero todas las bendiciones, pero no me gusta esto, lo voy a hacer a mi manera, tienen que preguntarse y pensar, ¿en verdad lo estoy haciendo a la manera de Dios? Aquí dice en la Escritura, si no se trepa de alguna otra manera, aquel es un ladrón y un salteador. Pero aquel que entra a través de la puerta es el pastor de las ovejas. Y eso, y aquí está refiriéndose a Cristo. ¿Sí? Cristo va a dejar que entren por la puerta. Continuando en lo que dice aquí, dice, a él el portero abre y las ovejas oyen su voz. Esto es lo más importante de todo. ¿Sí? Recuerden lo que se nos dice que si ellos no hablan de acuerdo a esta palabra, no hay luz en ellos. Ellos escuchan su voz. ¿Qué es lo que la voz de Jesús siempre va a estar diciéndonos? Bueno, lean el Evangelio, lean los cuatro Evangelios. Ahí está lo que Jesús dice. Veamos otra cosa aquí, porque la Escritura continúa y dice, a él el portero abre y las ovejas oyen su voz, y llama a sus propias ovejas por nombre. Cristo nos conoce a cada uno de nosotros, él conoce cada cabello de nuestra cabeza, sean muchos o pocos. Y Él nos llama por nombre, no solamente eso, sino que en Apocalipsis 2 encontramos que Él nos va a dar un nuevo nombre, el cual nadie conoce más que aquel que lo recibe. Y esa es parte de nuestra herencia espiritual para siempre. ¿Sí? Entonces aquí dice, y llama a sus propias ovejas por nombre y las lleva afuera. Eso es muy interesante. Si vamos a seguir a Cristo, Él debe guiarnos, ¿cierto? Así es. Ahora, ¿cómo nos guía Él? Él nos guía con su Espíritu. Recuerden lo que dice en Romanos 8, que tantos como son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Entonces, Él lo va a guiar. ¿A dónde lo va a guiar? Lo va a guiar a crecer en gracia y conocimiento, entendimiento, amor, fuerza y a guardar los mandamientos. Él lo va a guiar a todas estas cosas. Dice, conocen su voz, pero ellas nunca seguirán a un extraño. Es por eso que ahora hay tantas dificultades y problemas dentro de la Iglesia de Dios. Porque hay demasiadas doctrinas extrañas y ministros extraños que no hablan la voz de Dios. ¿Sí? Ahora, continuando en lo que dice aquí, dice, porque huirán de él porque no conocen la voz de extraños. Jesús les habló esta parábola, pero ellos no entendieron lo que les estaba diciendo. Por tanto, Jesús les dijo de nuevo, verdaderamente, verdaderamente les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Podemos conectar esto con Juan capítulo 14 en el verso 6, donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y se puede relacionar además con el sermón que di, que titulé Yo soy. Y todos esos yo soy que vienen mencionados podemos agregarlos ahí. Dice, yo soy la puerta de las ovejas y todas las ovejas tienen que pasar por aquí. Y todas las ovejas son contadas y nombradas. Todos los que alguna vez vinieron antes de mí Y esto lo dice todos los que alguna vez vinieron antes de mí como salvadores, como mesías, como benefactores, como gobernadores ante Dios. Dice aquí, son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Y solo hay una manera de venir a Cristo. Es esta, si cualquiera entra a través de mí, será salvo y entrará y saldrá y encontrará pasto. Eso es lo que deben hacer los ministros de Dios, enseñarles a los hermanos, alimentar al rebaño. Recuerden el desafío que Jesús le dio a Pedro cuando él dijo, Simón Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le respondió? Él le dijo, sí Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, alimenta mis ovejas, alimenta mi rebaño. Ese fue el desafío. Ahora, verso 10, dice, el ladrón no viene excepto para robar y matar y destruir. Uno puede hacer eso espiritualmente. Y uno también puede hacer eso físicamente. Hay muchas maneras de robar cosas. Puede que le roben su dinero. Puede que le roben sus diezmos. Puede que le roben sus emociones. E incluso puede que le roben su vida porque viene alguien que no es de Dios. Viene alguien que es un ladrón. Aquí él dice lo contrario acerca de sí mismo. Dice, yo he venido para que puedan tener vida y puedan tenerla más abundantemente. En esta vida, en algunos casos no es más abundante en el sentido físico. Pero por otro lado, no nos satisfacemos solamente con las cosas físicas, sino que debemos tener vida más abundante de manera espiritual o espiritualmente hablando. Verso 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Pero aquel que es un asalariado y que no es el pastor. Y yo creo que ha habido demasiados de esos, ¿no? Asalariados, cuyas ovejas no son propias. Y ve al lobo viniendo y deja las ovejas y huye. Y el lobo coge las ovejas y las dispersa. A veces esos lobos están directamente, o no que estén, sino que entran, mejor dicho, directamente. Y esos asalariados entran al lugar santo de la iglesia, por decirlo así, y empiezan a enseñar doctrinas falsas. Verso 13. Entonces el asalariado huye porque es un asalariado y no tiene preocupación por las ovejas. Y eso es muy cierto, podemos detenernos ahí y preguntarnos, ¿a dónde se han ido todos los ministros? ¿A dónde se han ido todos los ministros? ¿A dónde se han ido todas las ovejas? Bueno, Dios dice que no va a perder a ninguna. Al final, van a haber algunas personas que serán salvas por medio de circunstancias muy difíciles. Pero aquí la Escritura dice, yo soy el buen pastor. Y conozco a aquellos que son míos y soy conocido de aquellos que son míos. Es por eso que es muy importante que cada cristiano conozca a Jesucristo. Es sumamente importante. Ahora, vayamos a Juan. No a Juan, sino a Primera de Juan. En el capítulo 2. ¿Sí? Vayamos a Primera de Juan capítulo 2 y conectemos algo aquí. Una de las señales visibles, al igual que amarnos los unos a los otros, al igual que amarlos unos a los otros, aquí vemos otra de las señales visibles que tenemos acerca de conocer a Cristo. Primera de Juan capítulo 2 en el versículo 3. Dice, y por este estándar sabemos que lo conocemos. Es decir, que tenemos entendimiento acerca de él, ¿cierto? Eso es lo que dijo Jesús. Él dijo, yo soy conocido por mis ovejas y yo las conozco. Si decimos que lo conocemos, aquí está la manera en que realmente comprendemos que es así y lo expresamos como una verdad, ¿sí? Dice, si guardamos sus mandamientos, aquel que dice lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Por otro lado, si alguno está guardando su palabra, verdaderamente en aquel el amor de Dios está siendo perfeccionado. Estoy leyendo los versículos de una manera diferente a la versión King James en inglés, porque estoy leyendo lo que el griego expresa en realidad. En la serie de Primera de Juan hice un gran estudio acerca del amor en la Biblia y ahí tenemos las escrituras para concordar. Entonces dice, por este medio, o de esta manera, por lo que está diciendo aquí, sabemos que estamos en Él. Cualquiera que proclame vivir en Él está obligándose a sí mismo también a caminar como Él mismo caminó. Y así es como debemos seguir a Jesucristo. Por lo tanto, para seguir en sus propios pasos, debemos pasar por todo lo que Cristo pasó o pudo haber pasado, y eso se podría aplicar para cualquiera de nosotros en cualquier momento. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo dijo que él, al seguir a Cristo, aprendió a ser humilde, aprendió a estar en abundancia, y que en cualquier estado en el que él se encontrara, estaría contento. Ahora, ¿por qué? Porque, como él dijo en otro lugar, la gracia de Dios me es suficiente o me basta, ¿verdad? Juan capítulo 10 en el verso 14 dice: Yo soy el buen pastor, y conozco a aquellos que son míos, y soy conocido de aquellos que son míos, exactamente como el Padre me conoce, lo cual es algo continuo. Dice aquí, yo también conozco al Padre, y aquí está lo que hizo Jesús, y pongo mi vida por las ovejas. Entonces aquí, nuevamente Juan 10, 14 dice, yo soy el buen pastor, conozco a aquellos que son míos, soy conocido por aquellos que son míos, exactamente como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Ahora, esto encaja perfecto con lo que dice en Primera de Pedro capítulo 2, justo al final. Verso 16. Y tengo otras ovejas que no son de este redil. Debo traer a esas también, y ellas oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por cuenta de esto el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para que la pueda recibir de regreso otra vez. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo autoridad para ponerla y autoridad para recibirla de regreso otra vez. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y esto nos da un entendimiento muy completo de las Escrituras acerca de cómo debemos seguir a Cristo. Ahora regresemos y leamos el último versículo en Primera de Pedro, capítulo 2, que es el que les decía. El cual viene siendo el verso 25. ¿Sí? Entonces, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 25. Dice, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, dice aquí. ¿A quién le estaba hablando Pedro? Él les estaba hablando a los gentiles que fueron convertidos. Así que cuando Jesús dice, tengo otras ovejas, está hablando de los gentiles. Ahora, algunas personas dicen que eso se refiere a las 10 tribus de Israel. Es posible que pudiera referirse a esas 10 tribus de Israel, pero por favor entiendan que en este tiempo particular los judíos veían a las 10 tribus perdidas de Israel como gentiles, porque ellos usurpan todas las bendiciones. Ellos tomaron sobre sí mismos todas las reclamaciones que iban a las 12 tribus de Israel. Entonces vamos a volver a leer este verso 25 que dice, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Y esto nos muestra cómo debemos seguir a Cristo. Volver al pastor y guardián de sus almas. Ahora, vayamos a Primera de Pedro 3, que es una continuación de lo que estamos leyendo. Quiero llamar su atención a un par de cosas aquí, pero primero leamos los versos del 1 al 7 antes de que comencemos a analizar y hagamos un estudio más profundo de esto. Ok, entonces, Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice, de la misma manera ustedes, esposas, sométanse ustedes mismas a sus propios esposos, para que, incluso si cualquiera no es obediente a la palabra, a través del comportamiento de las esposas, ellos puedan ser ganados sin una palabra, por su conducta en lugar de sus palabras. habiendo atestiguado su comportamiento casto, cumplido con reverencia, cuyo adornar no sea el adorno externo de trenzar el cabello o llevando, en presente continuo, joyas de oro, o vistiendo vestidos costosos, sino sea su adorno la persona interna del corazón, manifestada en la incorruptible joya de un espíritu manso y tranquilo, el cual es de gran valor a la vista de Dios. Porque en esta forma también las mujeres santas del pasado, quienes esperaban en Dios, se adornaron ellas mismas, estando en sujeción a sus propios esposos, incluso como Sara obedeció a Abraham, llamándolo Señor. Y ustedes son sus hijas, si están haciendo lo que es correcto y no están asustadas por ninguna intimidación. De la misma manera, ustedes esposos vivan con sus esposas de acuerdo al conocimiento, como un vaso más débil, dándoles honor como mujeres y como coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no puedan ser cortadas. Entonces hay muchísimo que aprender de todos estos versos que acabamos de leer. Volvamos y empecemos un estudio profundo del tema y veamos cómo continúa esto. Necesitamos entender algo muy importante, y con esto me refiero a que Dios no está molestando a las mujeres. Déjenme repetirles eso. Dios no está molestando a las mujeres. Claro que la Biblia no debe ser usada como un garrote en contra de las mujeres. Y eso concuerda con lo que esto nos dice a todos. Y para las mujeres que piensan que han sido tratadas de manera injusta en la Biblia, si leen con cuidado, van a ver que hay muchas cosas más dirigidas a los hombres que a las mujeres a través de toda la Biblia, a lo largo de toda la Biblia. Ok, así que volvamos a 1 de Pedro 2 y veamos algo más. 1 de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 13. Dice, por lo tanto, sométanse a toda institución humana, es decir, tener sumisión, honor o respeto hacia toda institución humana. Dice aquí, por amor al Señor. Ahora, vayamos hasta el verso 18 y leamos lo que dice. Dice, siervos, sométanse a sus amos con todo temor. Lo cual es una continuación del tema que está hablando aquí en este capítulo. Ahora, 1 de Pedro, capítulo 3 y versículo 1. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Dice, de la misma manera, ustedes esposas, sométanse ustedes mismas. Estamos hablando, o mejor dicho, aquí está hablando de toda una serie de cosas que Dios está sacando a relucir. Y aunado a eso se nos dice que debemos seguir a Cristo, que debemos seguir sus pasos. Debemos ser humildes, generosos, y eso se aplica a todos nosotros. Ahora en el capítulo 3, en el verso 1, en la primera parte, está hablando específicamente a esposas con maridos no creyentes, donde menciona el someterse a sí mismas a sus propios esposos, y no como algo que pueda usarse en contra de las mujeres. Esto no es para convertirlas en algo inferior a una persona. Esto no es para quitarles su capacidad de pensar o decir que tienen menos inteligencia que los hombres, porque conozco muchas mujeres que son mucho más inteligentes que algunos hombres. Así como también conozco algunos hombres que son mucho más inteligentes que algunas mujeres que yo conozco, ¿sí? Ese no es el caso. Pero hay demasiadas personas que no entienden la Biblia y tienden a tomar una perspectiva equivocada sobre esto. Sin embargo, esto es lo que deben hacer las esposas. Y la razón es que usted no puede tener dos amos, ¿sí? Es por eso que Dios no hizo a las mujeres igual que a los hombres. Ahora vayamos a Mateo capítulo 6 para ver otro principio respecto al tema. Aquí en Mateo capítulo 6 vamos a ver cómo en la creación misma Dios hizo esta diferencia. Y saben, algunas mujeres ahora están admitiendo que piensan diferente que los hombres. Dios sabía eso desde el principio. Él lo hizo así. Pero ¿qué tal si Dios hubiera hecho al hombre y a la mujer completamente iguales? Entonces tendríamos el problema de quién está a cargo, ¿no? Mateo capítulo 6, en el verso 24. Dice, nadie es capaz de servir a dos maestros, dice aquí, a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o se sujetará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a Mamón. Así que aquí aplica el mismo principio. No podemos tener a dos personas a cargo. Dios en la creación hizo al hombre la cabeza. Y vamos a ver eso en un momento porque hay una razón por la cual lo hizo así. Vayamos a Génesis capítulo 1 para ver que Dios no ha desplazado a las mujeres en ninguna manera. Él simplemente no podía expresar todo de sí mismo y no expresó todo de sí mismo solamente en los hombres ni solamente en las mujeres. Él dio partes de su personalidad y características a cada uno de sus características. Y recuerden que el Salmo 8 dice que han sido hechos un poco menor que Elohim o que Dios. Veámoslo en Génesis capítulo 1, verso 26. Ahora, Génesis 1, 26 nos da toda la razón de nuestra creación y de nuestra existencia. Y dice así: Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza, y tengan dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, y sobre el ganado, y sobre toda la tierra, y sobre toda cosa rastrera que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su propia imagen, y a la imagen de Dios Él lo creó. Él los creó hombre y mujer. Pero había una diferencia en la creación de ambos. Y esto lo encontramos en Génesis 2, capítulo 7. ¿Ok? Génesis 2, versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y respiró en sus fosas nasales el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Aquí Dios hizo una creación separada y especial del hombre, usando el polvo de la tierra. Entonces, cuando vino el tiempo de crear a la mujer, Dios le dio una lección especial a Adán y lo hizo de esta manera. Vamos a leerlo en el verso 18. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Vamos a volver a leer lo que dice ahí. Y el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Por supuesto que es un hecho evidente que no es bueno que una mujer esté sola. Pero en este lugar en particular no había mujeres. O en este tiempo, en este espacio de tiempo no había mujeres, ¿verdad? Y también es cierto que generalmente cuando hay hombres que han estado solos toda su vida, se están perdiendo de muchas cosas. Es por eso que algunos de los solteros mayores se vuelven un poco extraños, porque no es bueno que el hombre esté solo, aquí lo dice. Y otra de las razones por las cuales no es bueno que el hombre esté solo es porque nunca aprende a amar de verdad cuando está solo. Y no puede porque no tiene una esposa para amar, no tiene hijos para amar o para hacerse responsable de ellos ni pasar por todas las dificultades que involucra un matrimonio y tener una esposa. Y todas las cosas buenas y malas que conlleva porque las hay. Porque siempre hay cosas buenas y malas que un matrimonio conlleva y debemos admitir que esto es así. Sí, así que Dios está preocupado por el hombre, porque ama al hombre y le dice, y dice aquí en Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda compatible para él. Una ayuda o un ayudante compatible para él es lo que dice aquí. Esto es alguien compatible emocionalmente, intelectualmente, físicamente y espiritualmente. Después le da una lección muy objetiva. Y esto lo leemos a continuación. Dice, y sacando de la tierra el Señor Dios había formado todo animal del campo y toda ave del aire, y los trajo a Adán para ver cómo los llamaría. Y como Adán llamó a cada criatura viva, ese llegó a ser su nombre. Y Adán les dio nombres a todo el ganado y a todas las aves del cielo o del aire y a todo animal del campo. Y después de todo eso, el hecho de que Adán esté hablando y nombrando a los animales nos muestra que él tenía inteligencia. Sí, él tenía un lenguaje, tenía la habilidad de escoger, tenía la habilidad de distinguir, de hacer juicios, de categorizar y de analizar. Así que aquí está la lección que Dios le quiso dar al primer hombre. Y dice lo siguiente en el verso 20: pero no fue encontrado ahí un ayudante compatible para Adán. O sea, él vio pasar a todos los caballos, todos los monos, los elefantes, las jirafas, los reptiles y todos los pájaros, las ovejas, las cabras, los osos y cualquier animal que se pueda nombrar. Miles y miles de animales. Y no había nada. Imagino que Dios dijo: ¿ves algo ahí? O entre todos estos animales que se asemeje a ti, que sea como tú. Todos estos son diferentes a ti, Adán. Sí, así que le dijo: muy bien, Adán, voy a hacer una ayuda para ti. Entonces aquí está lo que él hizo. En el verso 21 dice: y el Señor Dios hizo caer un profundo sueño sobre Adán, y él durmió. Y él tomó una de sus costillas, y después cerró la carne por debajo. Luego el Señor Dios hizo de la costilla, la cual había sacado del hombre, una mujer, y la trajo al hombre. Ahora, aquí hay mucho simbolismo y significado en todo esto. Primero que nada, Dios no hizo a las mujeres exactamente iguales a los hombres. Él dice que ellas son el vaso más frágil. Sí sé que hay algunas mujeres que son más fuertes que algunos hombres, eso es cierto. Pero como regla, la mayoría de las mujeres son un vaso más frágil. Ellas tienen un propósito en esta vida, ¿sí?, que es distinto al de los hombres. Dios no fue y tomó otra masa de lodo o polvo para hacer a Eva. ¿Sí? Así que la manera misma en que ella fue creada nos muestra que es subordinada al hombre. ¿Sí? La manera misma en que ella fue creada nos muestra que es subordinada al hombre. Y es de esta manera por creación. Sí, a las mujeres feministas, que algunas personas llaman feminazis, no les gusta que se les diga esto, que se les hable de esto. Sí, ellas no aman a los hombres, odian a los hombres. No vamos a hablar acerca de todas las perversiones extrañas de las mentes de aquellas personas con todas sus causas políticas, sexuales e inmorales. Sí, él hizo, hablando de Dios, él hizo a la mujer compatible al hombre en toda forma, físicamente, mentalmente y emocionalmente, y además hecha a la imagen de Dios. Sí, ahora veamos el primer matrimonio. Sí, en el verso 23. Y Adán dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Y qué nos dice esto? Esto nos dice que Adán entendió lo que Dios había hecho. Sí, él entendió la manera en que ella fue creada. Y también entendió el motivo por el cual ella fue creada. En el acto íntimo del amor sexual de casi toda la creación, solo los humanos están cara a cara. Y esa es una bendición tremenda y maravillosa, porque hay cercanía, hay amor, hay entendimiento. El hecho de que esto ocurra de esa manera es algo distintivo que Dios hizo con el hombre y la mujer, porque a ninguno de los animales los hizo de esa manera. ¿Sí? Y Adán dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona, porque fue sacada del varón. Él lo entendió. Ella lo entendió. Por lo tanto, Dios los instruyó.
ellos tenían el conocimiento pleno. Estoy seguro que esto fue escrito cuando Dios dio la instrucción, porque nos muestra la razón básica para la creación del hombre y de la mujer en el plano físico. Ahora, verso 24. Por esta razón, un hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y llegarán a ser una carne. Ahí están las lecciones grandes y tremendas para nosotros. Él debe dejar a su padre y a su madre. ¿Por qué? Porque ellos debían multiplicarse y llenar la tierra. ¿Para qué? Para ser fructíferos. Así que a la humanidad se le dio una parte en la creación de la familia de Dios por medio de la reproducción. Ahora, entendamos algo aquí que es muy importante. Esto nos muestra que la homosexualidad y todos los actos sexuales desviados, como vienen listados en Levítico 18:22, están totalmente incorrectos. Y es por eso también que no puede haber tal cosa como un homosexual cristiano practicante, porque él o ella está yendo en contra de la naturaleza misma de Dios, la naturaleza misma de su creación. Y nadie va a heredar el reino de Dios al irse en contra de la creación de Dios, porque el hombre y la mujer fueron creados para esta relación física y cada uno fue creado con el espíritu del hombre en ellos, para que ellos puedan recibir el espíritu de Dios y ser nacidos en el reino de Dios. No voy a repasar todos los pecados de Adán y Eva en Génesis 3, pero es suficiente con decir que lo que sucedió es que ambos pecaron, ¿sí? No voy a entrar en gran detalle acerca de eso, excepto para decir que Dios reforzó o enfatizó que el esposo iba a gobernar sobre su esposa. Hay algunas cosas aquí que no necesariamente son del agrado de las personas, pero así son las cosas, y ninguno de nosotros vamos a ir ante Dios ni vamos a decirle, Dios, ¿qué estás creando? No me gusta lo que estás creando. Quiero que lo hagas de manera distinta. Sí, Dios, quiero ser más alto. Dios, ¿por qué me hiciste de esta manera? Bueno, leamos lo que Dios dice en Jeremías 18, los versos del 2 al 4. Sí, esto es cuando Dios envió a Jeremías a la casa del alfarero. Entonces él le dijo, ve a la casa del alfarero y observa lo que él hace. Él hace un vaso de barro y hace lo que quiere con él, ¿verdad? Así es, bueno, entonces, a él no le gusta, lo deshace y lo transforma en algo diferente. Y Dios dijo entonces, la lección acerca de Israel, es lo que dice aquí en Jeremías 18, oh Israel, ni siquiera puedo hacer con ustedes lo que este alfarero hace este vaso para que los pueda hacer como deberían ser. Pero no, ustedes se quieren rebelar. Así que tengo que corregirlos y pisotearlos y mandarlos en cautiverio porque no están de acuerdo conmigo. Entonces vayamos al Nuevo Testamento para ver un paralelo de esto. Esto está en 1 Corintios 11, en el verso 1. 1 Corintios 11, verso 1. Y dice, sean imitadores de mí exactamente como yo también soy de Cristo. Y ese es como cada ministro debe de seguir a Cristo. Y toda persona debe seguir al ministro mientras él siga a Cristo. Esto también nos muestra que cuando hay un ministro que no está siguiendo a Cristo, entonces hay una responsabilidad puesta sobre los miembros, sobre los hermanos. ¿Sí? Verso 2. Ahora, los alabo, hermanos, porque me han recordado en todas las cosas y están guardando las ordenanzas o tradiciones que nosotros conocemos como enseñanzas de la iglesia. Entonces dice, y están guardando todas las ordenanzas en la forma que las entregué a ustedes. Pero quiero que entiendan que la cabeza de todo hombre es Cristo. Entonces, los hombres también están bajo sujeción. A veces los hombres están bajo sujeción en dificultades más grandes que las mujeres cuando están en sujeción a sus esposos. Porque ellos están debajo de jefes, son cabeza de departamento, por así decirlo. Trabajan para alguien. Y si usted tiene su propio negocio, de cierta manera cada uno de sus clientes está sobre usted. Si es que quiere servir a sus clientes, ¿no es así? Algunas mujeres a las que no les gusta la manera de Dios, dicen, Dios no debió hacer al hombre la cabeza. Y esto lo dicen insinuando que no hay tal cosa como el hombre perfecto, pero tampoco hay tal cosa como la mujer perfecta. Entonces dice, la cabeza de todo hombre es Cristo. Aquí continuando en Corintios. Todos tenemos que ser sumisos a Cristo para amar a Dios, para seguir a Dios y todas las demás cosas que Dios dice que deberían ser los esposos con sus esposas. Entonces, la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre. Así lo hizo Dios desde la creación. E incluso Cristo está bajo sujeción, ¿no es así? Sí lo está. La cabeza de Cristo es Dios. Ahora, ¿qué dijo Jesús acerca del Padre? Él dijo, mi Padre es más grande que yo. Entonces, incluso dentro de la estructura de todo lo que hay, solamente uno puede ser la cabeza. Y todo aquel que es cabeza de la familia, siendo el esposo, también tiene una cabeza. ¿Quién es Cristo? ¿Quién también tiene una cabeza? ¿Quién es Dios el Padre? Entonces Pablo puso esto ahí por motivo de algunas de las cosas que estaba a punto de decir. Leámoslas. Verso 4. Todo hombre que tenga una cubierta sobre su cabeza, cuando está orando o profetizando, pone su cabeza en vergüenza. Y aún así, hoy se ve a todos los judíos con sus pequeños sombreros, ¿verdad? Continuando en la escritura, dice, pero toda mujer que tenga su cabeza descubierta cuando está orando, profetizando, pone su cabeza o al esposo en vergüenza. Ahora surge la pregunta, ¿está ella orando o profetizando públicamente en la iglesia? No. No, vamos a 1 Corintios 14 para responder esta pregunta. Recuerden el ejemplo de Aquila y de su esposa Priscila, quienes enseñaron a Apolos. Recuerden ese ejemplo. Sí, así que en un ambiente privado, cuando no se trata de predicar en una congregación, o si es un estudio pequeño e íntimo, entonces tenemos una situación en la que las mujeres pueden agregar a la enseñanza. Y por supuesto vamos a ver que las mujeres les enseñan a otras mujeres también. Vamos a leer 1 Corintios 14, en el verso 33. 1 Corintios 14, verso 33. Dice, porque Dios no es el autor de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Sus mujeres estén en silencio en las iglesias. Así que este orar y profetizar no sería en la iglesia. Este orar y profetizar sería en el hogar. Y ustedes pueden poner en sus notas Hechos capítulo 2, donde habla acerca de lo que dijo Pedro, citando al profeta Joel, que en los últimos días sus hombres ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones, y sus siervas tienen sueños y visiones también. Entonces, todas estas cosas suceden en casa o en una situación personal. Mi esposa ha profetizado, ¿cómo? Pues ella me ha dicho acerca de cosas que ella sabía que yo no debería estar haciendo, o de cosas que yo no estaba haciendo y que debía estar haciendo, y ella me dijo lo que iba a pasar. ¿No fue esa una profecía, por ejemplo? Sí, sí lo fue. ¿No sucedió? Sí, sí sucedió. Continuando en el verso 3 dice, porque no está permitido que hablen. ¿Dónde? En las iglesias. Esto no significa que ellas no tienen permiso de hablar nunca. No es como las monjas que entran en los conventos y nunca le hablan a nadie del mundo exterior porque toman un voto de silencio. Eso no es lo que significa. Dice aquí en el verso 34, sino que estén en sujeción exactamente como dice la ley. Y esa es toda la lección del Antiguo Testamento. Sí, y dice aquí, si desean aprender algo, pregunten a sus propios esposos en casa. Obviamente, todo esto tiene que ver con ponerse de pie y hacer cualquier clase de preguntas en la iglesia donde hay muchas personas. Sí, eso es a lo que se está refiriendo. Ahora, cuando tenemos estudios bíblicos pequeños, todos hacen preguntas, las mujeres hacen preguntas, pero ellas no están tomando el mando del servicio para hablar. Ellas no están ahí con una actitud presuntuosa tratando de hacer algo. Y de eso está hablando aquí. Sí. Dice, porque es una vergüenza para una mujer hablar en la iglesia. Levantarse, predicar, enseñar, de eso está hablando. Tenemos este gran movimiento ahora de mujeres predicadoras. Ahora es como que es una moda, ¿no? En las religiones de ahora. Y déjenme decirles una cosa. Yo, por ejemplo, tengo mucho que ver con las mujeres en el negocio donde trabajo porque en el área bancaria y de servicios financieros, de compañías hipotecarias, generalmente hay más mujeres que hombres. He aprendido por experiencia que cuando solo hay hombres ahí y no hay una designación de quién está a cargo, siempre acabamos con problemas. Es el mismo problema cuando solo hay mujeres. Ellas lo saben también como cualquiera de nosotros. Ellas operan por medio de emociones, intuiciones y sentimientos y se molestan por las cosas más diminutas. Ellas son capaces de detener el mundo, por así decirlo, hasta que ese problemita quede resuelto. En el lenguaje coloquial moderno a eso se le llama ser malévola. Y déjenme decirles que he visto oficinas completamente destrozadas por situaciones así.